Hola a todos, muy buen día. Es un gusto estar viéndolos y leyéndolos en el chat, en una nueva edición de GNI Live en español, en donde el día de hoy estaremos hablando sobre las herramientas para hacer periodismo de investigación. Cuéntenos de dónde nos están acompañando, desde qué países, de qué medios, a qué se dedican, etcétera. Cuéntenos, váyanos contando en el chat para que los empecemos a leer. Este mismo chat es donde también podrán ir dejándonos sus preguntas sobre el contenido que vayamos presentando el día de hoy y vamos a tratar de irlas incorporando para que las vayamos respondiendo también en vivo. Entonces, nada, justo en lo que se termina de conectar la gente, un par de minutitos, váyanos platicando dentro del chat de dónde nos acompañan, sus nombres, etcétera, para que los vayamos saludando y sabiendo quiénes están aquí. Por lo pronto me presento. Antes que nada, yo soy Heidi Bagú, soy gerente de alianzas de noticias dentro de Google y bueno, a lo mejor tengo el gusto de conocer a algunos de ustedes, pero si no, mi labor es llevar la relación con los medios de noticias a lo largo de Hispanoamérica para todo lo referente a los productos de noticias de Google. Entonces es nuevamente un gusto poder estar conversando con ustedes el día de hoy. Para los que todavía no están registrados, los invitamos a que visiten el sitio de GNI o Google News Initiative para que lo vean, conozcan todo el contenido que tenemos ahí. Es contenido muy relevante para ustedes que van a poder ir descubriendo on demand. También tenemos estos talleres que son en vivo, pero hay mucho, mucho contenido que les va a ser de utilidad que van a poder ir descubriendo. Les vamos a dejar la liga del sitio por ahí para que lo vayan viendo. Y para los que todavía no lo han hecho, regístrense dentro del sitio para que reciban los recordatorios de estos talleres que tenemos más o menos una vez al mes para que estén al pendiente y los puedan tomar. Un saludo a Federico Teijeiro desde Argentina, de la Universidad en San Andrés y de Grupo Clarín. También nos saluda Gabriela Mansur. Hola, ¿cómo estás, Gaby? Desde Salta, Argentina. También está con nosotros Pedro Arrastio. Perdón si no pronuncio bien sus apellidos, son un poco complicados. Desde Chile nos están saludando. También desde Lima, Perú, Diana Marlene Aguirre. Hola, Diana, mucho gusto. Me da gusto que ya nos estén compartiendo sus saludos por acá para saber que nos están escuchando bien. Y bueno, quiero ahora, bueno, si puede incorporarse nuestra presentadora estrella del día de hoy, que es Carolina Potocar. Es nuestra Teaching Fellow desde el GNI y ella va a ser la que el día de hoy les esté platicando mucho más acerca de estas herramientas para hacer el periodismo de investigación. Hola, Caro, buen día.
¿Cómo va, Heidi? ¿Cómo va todo por allí?
Todo muy bien, todo muy bien.
La saluda ya, mira, Alejandro Rivera desde México. Tenemos también a Sergio Pelle García desde Montevideo, Uruguay. Bueno, hay representación, como bien decías vos, Heidi, de toda la región, ¿no? Isaías León. Hola, Heidi. Isaías León desde Zacatecas, México. Te
Hola,
saluda.
hola.
Amigos. Bien, como bien mencionabas vos también, Hey, voy a ir agregando a la pantalla para que todos puedan ver algunas herramientas que vamos a presentar hoy. Me encanta que hay gente también desde Guatemala, Antonio Ordóñez. Bueno, también como decía Hey, esta capacitación es parte de nuestro ciclo GNI Live en español, ¿no? Que justamente reúne capacitaciones sobre distintas herramientas, distintos recursos también, para que no solo periodistas, sino también otros equipos dentro de medios de comunicación tengan en cuenta, ¿no? Y tengan a mano después, vos seguro, Heidi, más cerca del final nos vas a comentar un poquito sobre las próximas capacitaciones.
Así es, ya cuando ya estemos acercándonos al final, le repasamos lo que vamos a tener en las próximas semanas también para ustedes. Y recordarles que, bueno, va a haber pequeños momentos dentro de esta presentación en donde habrá espacio para que ustedes hagan preguntas y que Caro se las pueda contestar. Entonces, vamos a estar pendientes en el chat de estas preguntas que vayan poniendo. Así que atentos para que lo puedan escribir ahí.
Súper. Bueno, si te parece, entonces, arranco nomás, Hey. Voy a ir volviendo a vos para que me ayudes ahí a ver si hay preguntas o dudas a resolver. Bien, entonces, bueno, qué alegría nuevamente verlos a todos por aquí. Lo que vamos a ver hoy, justamente como también mencionaba Hey, son algunas herramientas para hacer periodismo de investigación. Vamos a hacer un repaso sobre distintos recursos, algunos lanzamientos muy nuevos que tienen poquitos días y también vamos a recordar algunos recursos que quizás ya hemos compartido en otras instancias en relación a otras coberturas. Hace poquito, el mes pasado, tuvimos una capacitación online abierta sobre herramientas para cubrir eventos deportivos, por ejemplo. Así que vamos a ver distintas formas de aprovechar estos recursos justamente para las diversas áreas que pueden existir dentro del periodismo, ¿no? Les quiero compartir un poco cuál va a ser nuestro menú, nuestro catálogo del día de la fecha. Vamos a ver primero breves operadores de búsqueda, ¿sí? Algunos muy puntuales para encontrar específicamente información puntual a la hora de hacer periodismo de investigación y a la hora de quizás indagar en temas cuyos datos, bueno, no están tan a la vista. Luego vamos a ver también un repaso de algunos recursos para hacer periodismo de investigación relacionado a lo que es el periodismo ambiental, ¿sí? Luego también vamos a repasar para qué nos puede servir una plataforma como Dataset Search a la hora de buscar bases de datos. Y también vamos a repasar funcionalidades claves de hojas de cálculo de Google para poder ordenar y preparar nuestros datos. Luego les voy a presentar por primera vez en esta serie una herramienta que salió hace muy poquito, que se llama Notebook LM, que puede servir de muy buena manera para periodistas que trabajen con una gran cantidad de documentos para tratar de ordenar la información. Y luego, por supuesto, vamos a hacer un repaso de algunas funcionalidades de Pinpoint que me parece que para los periodistas de investigación en particular son realmente muy, muy valiosas, ¿no? A la hora, sobre todo, de agilizar la tarea periodística, ¿no? Y quizás ir más rápido a la hora de justamente también indagar, investigar y analizar una gran cantidad de documentos o archivos. Y mientras seguimos saludando colegas, Chacabuco en Red nos saluda también por ahí. Bien, arrancamos entonces con este repaso que les mencionaba. Sí, hace muy poquito, como les decía, vimos una capacitación, ¿sí?, con algunos recursos para cubrir eventos deportivos. Yo soy bastante fanática de los deportes, entonces me entusiasman la Copa América y los Juegos Olímpicos, pero hoy estamos aquí por otra cosa. Y justamente a la hora de buscar información en Google, ¿sí?, y de arrancar con esa recolección de datos, hay una forma bien sencilla y general, ¿sí?, para empezar a filtrar justamente esta información que estamos recolectando. Son los operadores de búsqueda. Los operadores de búsqueda que me parece que más pueden llegar a servir en el caso del periodismo de investigación son puntualmente dos, aunque se pueden combinar una gran cantidad de ellos. De hecho, aprovecho para comentarles que al final de la capacitación les voy a compartir un formulario para que me y nos compartan justamente sus comentarios sobre qué les pareció el encuentro, pero también al final van a encontrar una hoja con recursos, ¿sí?, que va a tener todo esto detallado, para que no se preocupen si se pierden algo o si no llegan a notar alguna que otra cosa. Bien, estos dos operadores de búsqueda que les mencionaba que me parece que son valiosos. Primero, FileType, ¿sí?, para ayudarnos a encontrar tipos de archivo puntuales. Y luego el operador Cite, ¿sí? Dentro de lo que es la información que está online, hay mucha información que quizás es accesible, pero no tan visible, ¿sí? A la hora de buscar, por ejemplo, presupuestos de distintas dependencias de gobierno, por ejemplo, o dentro de empresas. Entonces, operadores de búsqueda que podemos utilizar para llegar más rápido a esta información son el operador de búsqueda FileType, que nos permite encontrar archivos por de tipo, por ejemplo, Excel, o documentos o PDFs, ¿sí? Y luego el operador de búsqueda Site, que lo podemos usar para buscar información dentro de una URL específica, dentro de una liga específica, o incluso lo podemos usar para buscar información en un dominio específico. Siguen llegando los saludos. Yo los comparto porque no me los quiero perder, ¿sí? Saludos desde Mérida, Yucatán. Nos escribe Iván Duarte y también nos escribe Wilbert Virgica Laura desde Cusco, Perú. Qué lindo Cusco, Perú. Qué ganas de ir. Bien, les muestro, por ejemplo, cómo lo que podemos obtener, ¿sí? Con este tipo de operador de búsqueda. Yo puedo ir quizás, no sé si van a ver ahí bien, lo voy a acercar un poquito. Voy a ir en este caso a mostrarles cómo se ve la búsqueda que les estaba compartiendo recién. Y acá justamente a lo que voy a llegar es a varios presupuestos en archivo Excel, como bien lo ven aquí, ¿sí? Y también, bueno, todos con esta última terminación en sus enlaces, ¿sí? Ese último dominio que vemos acá. Justamente, como les mencionaba, para encontrar información que está, ¿sí? Online, pero quizás dentro de los sitios no está tan visible. Bien. Ese es un primer apartado que me interesaba mostrarles. Y una más, por las dudas, también les comparto el operador de búsqueda Before y After, que nos sirve para hacer para poner un límite temporal en nuestra búsqueda de información, ¿sí? Con el operador de búsqueda Before podemos encontrar información publicada previamente a determinado año, por ejemplo, y con el operador de búsqueda After, justamente en la inversa. Podemos encontrar información publicada después de determinado año, ¿sí? Puede servir sobre todo para encontrar información que está publicada hace mucho tiempo, ¿sí? Tiempo atrás, para justamente seguir filtrando en nuestra búsqueda la información que más nos interesa. Bien. No sé si hay preguntas o dudas por ahí. Creo que hasta ahora venimos con solo saludos, ¿no?
Sí, hasta ahora no tenemos ninguna pregunta. Creo que en general ha quedado claro. Y son como estas funcionalidades bastante buenas y eficientes para realizar estas búsquedas. Entonces, creo que hasta ahorita todo bien.
Seguimos avanzando. Sí, súper. Seguimos entonces. Yo voy chequeando por las dudas. Bien. Continuamos ahora con más recursos, ¿sí? Que están nuevamente disponibles y listados en el Journalist Studio. Ahí en breve les vamos a compartir por chat este sitio, journaliststudio.google.com. Siempre lo traemos y lo mencionamos porque es una gran caja de herramientas para encontrar justamente plataformas que nos puedan servir para distintos usos. Dentro de esta plataforma, dentro de esta caja de herramientas, que es de libre acceso y es gratuita, por supuesto, no solo encontramos algunas herramientas como Google Trends, ¿sí? O también Pinpoint o el Fact Check Explorer, sino que también hay más recursos aún que justamente nos pueden servir, sobre todo para quienes hacen periodismo bien específico, ya sea de investigación o incluso haciendo periodismo de investigación dentro de lo que es el periodismo ambiental. Galo Herrera Baquedano dice, está buenísimo, me encanta, que les sirva sobre todo, ¿no? Esto que es el principal objetivo, la verdad. Bien, vamos a ver entonces estas herramientas que les mencionaba de periodismo ambiental, ¿sí? Si trabajan, sí, como dentro de ese de ese nicho o dentro de esa área del periodismo de investigación. Y lo primero que les voy a mostrar es un repaso sobre cómo pueden aprovechar Google Earth Timelapse. Google Earth Timelapse es un apartado, ¿sí?, dentro de todo lo que nos permite hacer la plataforma de Google Earth, una plataforma que reúne una cantidad muy grande de imágenes satelitales, ¿sí?, no solo actuales, sino también de tiempos y de años pasados, con las que organizaciones periodísticas de todo el mundo hacen relevamientos e informes especiales. Ahí nos saluda también Calypso desde Ecuador. Estamos, les digo, que casi completando el mapa de América Latina con los saludos. Bien, y esta plataforma, como decía, Google Earth Timelapse, lo que nos permite es ver una comparativa a lo largo de los años de cómo ha ido cambiando determinado territorio, ¿sí? Voy a compartirles un ejemplo para que lo podamos ver en funcionamiento. Ya les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar cómo se puede utilizar. Bien, por aquí les muestro. A ver si lo pueden ver bien. Yo creo que sí. Ahí me ven solo a mí y ahora vamos a volver, ahí va, a la herramienta. Bueno, justamente lo que podemos hacer desde este buscador, ¿sí?, que requiere también una buena conexión a internet, justamente porque está trayendo en todo momento, ¿sí? Voy a acercar un poquito, así, a ver, así pueden ver bien. Está recuperando, ¿sí?, estas imágenes de todo el mundo. Y podemos ir, por ejemplo, a distintas partes del mundo para ver, si yo le doy play aquí, puedo ir viendo a lo largo de los años, ¿sí?, cómo se fue, por ejemplo, achicando una zona glaciar, ¿sí?, o cómo se fue extendiendo el alcance de determinada ciudad. Tengo imágenes desde 1984 en algunos territorios hasta el 2002, ¿sí? Tengo, 2022, perdón. Tengo una gran cantidad de recursos aquí para ir tal vez comparando, por ejemplo, la transformación, ¿no?, y el cambio que recibieron o con el que se vieron afectadas determinadas partes de nuestro planeta para quienes hacen periodismo ambiental. Es nuevamente un gran recurso, ¿sí? Y podemos ir navegando, incluso cambiando la velocidad de la navegación. Del mismo modo que tenemos esta plataforma, también contamos, si queremos hacer periodismo de investigación enfocado en periodismo ambiental, con esta otra plataforma que ahora les voy a presentar, que se llama el Environmental Insights Explorer, que nos trae esta plataforma justamente la posibilidad de indagar sobre, por ejemplo, distintos datos relacionados a emisiones, ¿sí?, a contaminación, bueno, al dosel arbóreo, al potencial solar de distintos tejados, y podemos navegar por muchas ciudades, ¿sí? Les voy a compartir también ahora un poco cómo se ve la plataforma. Pero nuevamente, estas herramientas son interesantes porque aunan en un solo lugar quizás datos o información que a la hora de hacer comparaciones nuevamente históricas y analizar el cambio que hubo en determinadas ciudades del mundo, por ejemplo, agiliza la cobertura y brinda mucha facilidad el hecho de tener todos esos datos en una sola plataforma, ¿sí? Rosaura Espíndola, mientras tanto, nos saluda desde La Plata. Y Kathleen Navarro Luna, desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, César, en Colombia. Kathleen. Hola, Kathleen, ¿cómo estás? Bien, buenísimo. Voy ahora entonces a mostrarles esta herramienta por dentro, por si no la vieron nunca. También me pueden ir contando en los comentarios si es que conocían estas plataformas, si es que se les ocurre cómo las podrían utilizar, ¿sí? Esa información nos sirve también para pensar en distintos usos entre todos de estos recursos. Bien, les voy a mostrar, por ejemplo, cómo podemos usar esta plataforma. Van a escucharme ahí tipear. Y ahí les comparto mi pantalla. Bien, se ve de esta manera, ¿sí? La plataforma. Y podemos buscar por ciudades. Yo podría buscar Lima en Perú, por ejemplo. Podría buscar, como lo hice recién, también la Ciudad de México. Sí, yo estoy justo deslogueada, pero podría buscar, por ejemplo, esto que les mostré recién. Sí, podría navegar a lo largo de los distintos años para hacer quizás una comparación a lo largo del tiempo. E incluso puedo explorar puntualmente cada uno de los datos que me trae esta plataforma. Sí, nuevamente hay incluso, un detalle sobre la metodología de cómo se obtienen o cuáles son las fuentes de estos datos y también mucha información sobre cómo aprovecharlos al máximo. Sí, cada uno de los ítems nos detalla cuál es la metodología para hacer estas contabilizaciones, algo que, por supuesto, sabemos que en periodismo es muy importante, porque al fin y al cabo tenemos que ser súper claros con las fuentes. Bien, ahí veo que, vamos a volver por aquí y...
Sí, ahí, Caro, tenemos una preguntita de Analía Caballero. Uh-huh. Nos dice si esta información se puede descargar como video, lo que se obtiene en el timelapse, o solamente se puede ver en pantalla o se puede descargar.
Bien, no se puede descargar como video puntualmente. Gracias, Analía. Es una muy buena pregunta. Sí se puede compartir la plataforma y la información y las imágenes que seleccionamos. Pero lo que se me ocurre que se podría hacer es que si identificamos un espacio que queremos comparar a lo largo de los años, se puede más caseramente quizás capturar la pantalla, ¿sí? Lo que permite hacer la plataforma también es centrar la imagen en una ciudad específica. Por ejemplo, yo que vivo en Buenos Aires he hecho la comparativa de cómo ha ido creciendo la ciudad a lo largo de los años y podría, sin problemas, con cualquier funcionalidad de las propias computadoras, que hoy casi todas lo tienen, se puede capturar la pantalla para hacer un video. Así que de esa manera se podría resolver.
Caro, ¿y sabemos en cada cuánto tiempo se están actualizando estas imágenes? Es decir, veo que la información llega hasta el 2023.
Sí.
¿Cada cuánto tenemos nueva información?
Se va actualizando justamente de forma gradual, sí, por partes, digamos, o por regiones. La propia plataforma va avisando y notificando con esos mensajes que veíamos. No sé si lo vieron quizás, pero arriba siempre hay un mensaje de cuál ha sido la última actualización. No hay un detalle o una calendarización puntual que justamente comente, en 2 meses habrá una nueva actualización, ¿sí? Pero siempre va a estar el detalle de cuál es la última biblioteca de imágenes que se ha añadido.
De acuerdo. Y ahí nos pregunta Mónica Rosa Alustiza, desde Buenos Aires, ¿cómo podemos citar la fuente de esta información?
Perfecto. Me encanta esa pregunta. Gracias, Mónica, porque es súper importante. Justamente como información e imágenes traídas de Google Earth Timelapse, ¿sí? Dentro incluso de la plataforma de Google Earth y al final de la capacitación en el documento que les mencionaba, van a ver un documento sobre atribución. Pero mientras que se mencione el sitio y la plataforma que motoriza esta publicación de imágenes, está más que bien.
Súper. Tenemos una pregunta más y si quieres con esta avanzamos al siguiente tema para no retrasarnos demasiado. Nos pregunta Federico Teixeiro si se pueden combinar datos de las dos plataformas.
Bien, de del Environmental Insights Explorer y de Google Earth Timelapse. Para eso quizás deberías entrar dentro de Google Earth Engine, que es una plataforma que está pensada, que justamente trae estas imágenes, sí, pero está pensada para desarrolladores. Si tenés conocimientos en materia de justamente programación, quizás podés sí, tomar ambos datos y bueno, generar algún tipo de producción en relación a eso. Pero si no, son plataformas que per se funcionan de forma separada. Earth y la de las ciudades, claro, sí, el Environmental Insights Explorer. Justamente, también dentro del Environmental Insights Explorer lo que hay es información que se recupera justamente de distintas fuentes, ¿sí? Ya de por sí esa plataforma está recopilando mucha información de distintos lugares. Por eso, digamos, per se y de forma directa no se puede integrar con Google Earth Timelapse, pero nuevamente, si tenés conocimientos en materia de programación y desarrollo, si podés quizás indagar en Google Earth Engine, y ahí hay muchos recursos, sobre todo esta biblioteca de imágenes satelitales, para quizás comparar varios datos y generar hasta tus propios reportes.
Buenísimo. Avanzamos si quieres, Caro.
Avanzamos. Perfecto. Volvemos por aquí. A ver. Ahí va. Bien. Me sirven mucho sus preguntas igual, así que, por favor, sigan compartiendo sin ningún tipo de problemas. Les comparto una plataforma más relacionada también a periodismo ambiental. Hace muy, muy poquito, no sé si fue la semana pasada o esta, pero justamente se comunicó la actualización, ¿sí?, con más bases de datos de lo que es la plataforma de Global Fishing Watch. No sé si la conocen, pero Global Fishing Watch lo que hace es también, ¿no?, reunir distintas bases de datos que, impulsadas con aprendizaje automático e inteligencia artificial, justamente registran, por ejemplo, buques que no transmiten información en sistemas públicos de monitoreo. Este tipo de plataformas es realmente útil en los casos en los que se ha investigado, por ejemplo, pesca no registrada o incluso pesca ilegal. Y en esos reportes, a través de esta plataforma, entre tantas otras, también se ha podido demostrar, ¿no?, distintos movimientos de nuevamente, de flotas o buques que no transmiten su información en estos sistemas públicos. Les muestro, por ejemplo, algo de lo que se puede obtener dentro de Global Fishing Watch. Es este tipo de mapa, ¿sí? En este caso, lo que estamos viendo es un detalle y un registro de los buques de pesca que hay circulando alrededor de los mares y los océanos del mundo. Y vemos que, no sé si llegan a ver el detalle de los colores, pero en celeste están los buques que sí están registrados, si no leo mal, y en rojo o amarillo están también y se ven los buques que justamente no tienen información pública o no están compartiendo, ¿sí?, toda su información. Y vemos dentro o alrededor, perdón, de lo que es la costa de América Latina, por ejemplo, hay varias zonas, ¿sí?, con embarcaciones en rojo. Esto nos podría llamar la atención y podría ser justamente una alarma que nos lleve a indagar y hacer periodismo de investigación en este sentido. No sé si con respecto a esta plataforma hay algún tipo de pregunta. Si no, continuamos. Voy a preguntarle a Heidi por las dudas. A ver.
Sí, tenemos un par de preguntitas. De Ana María Ocampo nos pregunta si estas bases de datos están disponibles en las plataformas.
Sí, justamente esta plataforma, por ejemplo, Global Fishing Watch, lo que hace es reunir y poner a disposición bases de datos con el registro de esta actividad, sí. Lo mismo en el caso del Environmental Insights Explorer, que nos muestra y nos permite acceder de forma más sencilla y directa a estas bases de datos. Así que sí están disponibles.
Y nos pregunta Fermín Pérez si esta plataforma de Global Fishing Watch es propiedad de Google o es en alianza.
No, es una plataforma que ha sido desarrollada en alianza con otras organizaciones. No es un trabajo únicamente de Google. Sí, incluye tecnología de Google, pero es un proyecto, sí, del que Google es justamente aliado y trabaja en conjunto con otras organizaciones para llevar este registro.
Bien.
Súper.
Seguimos.
Continuamos. Volvemos. Perfecto. Bien. A la hora de quizás acceder a toda esta información, a todas estas bases de datos, justamente uno de los trabajos, ¿sí?, que más puede llevar tiempo o que puede costar o generar un esfuerzo es el apartado de preparación de datos, ¿sí? En ese sentido, primero, a la hora de volver a recuperar incluso más bases de datos con información relativa a nuestra investigación, no quería dejar de mencionarles Dataset Search, ¿sí? Esta plataforma también parte del Journalist Studio. Me van contando nuevamente en comentarios si la conocen, si la han utilizado o no. ¿Qué es Dataset Search? Es básicamente como si fuera un buscador de Google, sí, pero que lo que nos trae es únicamente y principalmente justamente bases de datos de distintas fuentes, ¿sí?, de distintas plataformas sobre distintos temas. Yo, por ejemplo, si quiero conocer o si quiero encontrar una base de datos que me diga cuál fue, por ejemplo, cómo varió la inflación en un país o cómo ha ido modificándose la tasa de acceso a la educación o acceso a la salud o la tasa de contaminación o de empleo, entre muchas otras cosas, entre otra información y otros índices, eso lo puedo encontrar, ¿sí?, en Dataset Search. Por ejemplo, en este caso, yo busqué datos sobre Perú, ¿sí?, bases de datos relacionadas a este país, y lo que ya de por sí me recomienda la plataforma, porque identifica que existen bases de datos sobre este país, es, por ejemplo, bueno, el índice Big Maxi, este índice famoso en economía y finanzas, pero también tengo información sobre el gasto militar, sobre el número de matrimonios, sobre ventas online. Hay realmente una gran cantidad de información sobre justamente distintos países del mundo. Súper útil para seguir recopilando información. Y luego, lo que podemos hacer cuando descargamos, ¿sí?, estas bases de datos es ordenar toda esa información en hojas de cálculo de Google. Yo sé que cuando mencionamos hojas de cálculo, muchos se espantan o salen despavoridos porque quizás esta plataforma la relacionamos a números y a quizás a esta programación y nos cuesta a veces acercarnos, pero tiene realmente formas muy y atajos muy sencillos de utilizar. Por ejemplo, tenemos la funcionalidad de dividir texto en columnas, ¿sí? Simplemente si, por ejemplo, accedemos a una base de datos que justamente tiene muchos datos en una sola columna, organizar esa información es tan simple como ir al menú superior, ¿sí?, y en la pestaña de datos seleccionar la columna que nos interesa editar y elegir la opción dividir texto en columnas. Esto lo que hace es separar automáticamente los valores y podemos elegir separarlos a través de un espacio, ¿sí? Podemos pedirle a la plataforma que identifique un espacio dentro de los valores. Podemos elegir que se separen por comas, podemos elegir que se separen, bueno, también por otro tipo de detalles, ¿no? Que estén ahí uniendo todos estos datos. Luego también lo que podemos hacer es, por ejemplo, importar datos como una tabla, ¿sí? O una lista de una página web con la fórmula para importar este tipo de contenidos desde código HTML. También podemos buscar y reemplazar información. Esto es tan simple como directamente, por ejemplo, si tenemos un listado con muchos números o con determinada palabra, ¿sí? Que queremos reemplazar por otra, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la columna, ir a buscar y reemplazar, y ahí detallamos justamente que queremos encontrar una palabra puntual y reemplazarla por otra. De esa forma nos evitamos un tiempo considerable de edición de documentos. Y también podemos obtener datos de Google Finance, ¿sí? Si queremos, por ejemplo, investigar cómo está y reportear también cómo está modificándose la evaluación de determinada empresa, porque nos interesa ese tipo de traqueo y de registro, lo podemos hacer con una funcionalidad específica. Son fórmulas muy sencillas que, nuevamente, si se quedan hasta el final, les vamos a compartir un machete, como decimos acá, con todo el detalle de cómo hacer el paso a paso de estas funciones. Y ahora sí, no sé si podemos quizás hacer una pausa y ver si hay preguntas, y si no, continúo. A ver si hay más preguntas.
No tenemos preguntas sobre este tema todavía. A mí, en lo personal, me parece un tema súper relevante para justamente todo lo referente al periodismo de investigación, porque muchas veces tenemos tanta información, tanta data que analizar, que utilizar estas herramientas para empezarlas a separar y discernir ciertas cosas nos puede resultar muy, muy útil y hacer nuestro trabajo más eficiente. Entonces, creo que, nada, recomendarles que la utilicen y que la empiecen a explorar por ahí.
Genial, buenísimo. Me encanta ese aporte y estoy segura, Heidi, que vos también has utilizado ahí hojas de cálculo para ordenar información. Hay una pregunta sobre Global Phishing Watch, ¿no?
Sí, del tema anterior creo que quedó una por ahí. Nos pregunta Carola Briseño si hay reportes del Global Phishing. Que si hay reportes desde hace cuántos años de Global
Phishing. La plataforma está disponible desde hace varios años. Lo que sucede es que se va actualizando con nuevas bases de datos. Si no me equivoco, está disponible desde 2016. Por ende, sí hay información de años anteriores. E incluso el mapa interactivo que provee esta plataforma permite utilizar filtros para navegar en la información. Entonces, sí existen, digamos, reportes e imágenes e información de años anteriores. No te puedo decir con exactitud desde hace cuántos años, pero directamente ingresando a la plataforma lo vas a poder corroborar, porque también es una funcionalidad para limitar quizás el rango de imágenes que queremos ver, ¿no?
Súper. Y mientras, mira, nos llegó otra pregunta ahora sí del tema de data. Nos pregunta Rosaura Espíndola si los datos que encontramos en esta base de datos es comprobada o debemos comprobarla nosotros.
Bien, gracias, Rosaura, por tu pregunta. Las bases de datos que se listan en Dataset Search lo que van a tener detallado es justamente cuál es la fuente de esa información. Muchas veces las fuentes son reportes de organizaciones internacionales como ONU, como el Banco Mundial, como UNESCO. Muchas veces también son reportes de dependencias de gobierno, ¿sí? Por ejemplo, centros estadísticos que lleven quizás ese tipo de registros dentro de cada gobierno. Lo que hace esta plataforma Dataset Search es aunar toda esa información. Luego, seguramente cada periodista o cada equipo de investigación dentro de un medio de comunicación quizás sopesará la confianza, ¿no? En base al conocimiento que tengan de cada organización, la confianza que le dan a esa base de datos.
Súper.
Bien. ¿Continuamos entonces? Genial. Continuamos. Bien. Les voy a presentar una nueva plataforma que se llama Notebook LM y que justamente se ha puesto a disposición de países de toda la región hace muy, muy poquito, desde la semana pasada, si no me equivoco, ¿sí? Y lo que permite hacer esta plataforma es asistirnos en la investigación, ¿sí? Sobre todo cuando estamos sopesando varios documentos. Les cuento que esta plataforma está potenciada e impulsada con inteligencia artificial, que desde el año pasado está disponible en justamente Estados Unidos, pero, como bien les mencionaba, hace muy, muy poquito tiempo, también se ha puesto como disponible, sí, en ya más de 200 países y territorios de todo el mundo, incluidos, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, ¿no? Y lo que permite también esta nueva actualización es hacer justamente nuevas integraciones, introducir justamente distintas fuentes y también permite una mayor amplitud de preguntas. Les voy a mostrar, por ejemplo, una prueba que hice yo aquí. Así es como se ve la plataforma, ¿sí? Que lo que permite es crear cuadernos, ¿sí? Cuadernos para que quizás analicemos, por ejemplo, de qué van varios documentos o también incluso la plataforma nos puede recomendar, por ejemplo, algunas preguntas relacionadas a los documentos que estamos analizando. Como bien ven, la plataforma tiene incluso la posibilidad de verse en modo nocturno o diurno, ¿sí? Yo aquí la configuré para verla con tonalidades claras, pero si a ustedes les sirve, lo podrían también configurar, por ejemplo, con una tonalidad más oscura. Yo tengo ahí todos mis cuadernos listados, en este caso está vacío, y tengo cuadernos de ejemplo para ver cómo puedo aprovechar esta plataforma. Les pongo un caso, ¿sí? Yo fui a crear un cuaderno al que puedo ponerle el nombre que desee y puedo subir archivos desde Google Drive, ¿sí? Puedo subir archivos PDF, puedo incluso subir también archivos de texto, copiar texto o incluir, por ejemplo, distintos sitios web, ¿sí? Puedo tomar como mi fuente de información sitios web que justamente me permitan conseguir información que en otros documentos por ahí no consigo, ¿sí? Bien, y yo lo que hice como ejemplo es, en este caso que les estoy mostrando ahora, yo lo que sumé son reportes del Reuters Institute, no sé si los conocen, pero es un reporte sobre el estado, digamos, y un panorama general de las noticias y los medios en todo el mundo. Yo me descargué de reportes desde la primera edición, ¿sí?, de estos informes hasta algunos de los últimos años. Y lo que hice fue volcar todos esos PDF, en un cuaderno al que llamé Reportes del Reuters Institute. Automáticamente, luego de pocos segundos, lo que hizo la plataforma es darme un resumen, ¿sí?, relacionado a, de qué van estos informes, de qué tratan, ¿sí?, en qué consisten y cuáles son los temas que tocan. Y luego hay algunas preguntas sugeridas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, las preguntas sugeridas están relacionadas a, por ejemplo, el tema, ¿sí?, que trata de estos reportes, que es el periodismo y el desarrollo del periodismo. No sé si quizás hay preguntas, si no les puedo mostrar también cómo se ve la plataforma, pero ahí me puede decir Heidi si hay alguna pregunta.
Sí, tenemos una pregunta de Alfredo Fernández sobre esta herramienta de Notebook LM. Pregunta si está disponible en español.
Está disponible en español, efectivamente. De hecho, lo que veías recién, Alfredo, es justamente la versión que ya se puede encontrar online, que de hecho se las puedo mostrar, ¿sí? Vamos a ir a aquí, a Notebook LM. Vamos por aquí y les voy a mostrar cómo se ve, ¿sí? Justamente van a ver que, bueno, los ejemplos están en inglés, pero yo veo todas las funcionalidades en español, justamente, sí, cuadernos, nuevo cuaderno, e incluso esta colección, este cuaderno que les mencioné que había iniciado recién, bueno, justamente puedo ver todo el detalle de las funcionalidades en inglés, puedo elegir a qué fuentes hacerles preguntas, quizás. Puedo incluso ver aquí, sí, preguntas recomendadas por la propia plataforma. Y, bueno, la realidad es que para lo que me sirve justamente es para quizás empezar a indagar una serie de documentos y que esta plataforma y este motor que está impulsado con inteligencia artificial me pueda también ayudar ahí a bucear un poco la información. En los casos de uso que se han detectado en Estados Unidos, por ejemplo, hay documentalistas o productores de podcast, más allá de periodistas de investigación, como un asistente, ¿no? Así que, sí, ya pueden empezar a aprovecharlo todos en idioma español.
Excelente. Y tenemos otra pregunta, pero me gustaría retomar una anterior que es rezagada del tema de data y después seguimos con esta que creo que además se va a ligar muy bien con el tema de Pinpoint. Nos pregunta Diana Aguirre si las hojas de cálculo son las herramientas de más fácil manejo que tiene Google para organizar grandes cantidades de datos o existen otras herramientas que podrían utilizar.
Perfecto. Me encanta porque realmente entra de muy buena manera con lo que estaba a punto de presentar más allá de Notebook LM, que era justamente Pinpoint. Las hojas de cálculo son muy útiles para cuando queremos comparar, sobre todo, ciertos números, cifras, ¿sí? Reportes quizás contables, por ejemplo, o incluso cuando queremos filtrar información que está ordenada a modo de registro más bien numérico o del estilo de forma cuantitativa, ¿sí? Quizás tenemos, por ejemplo, acceso a una serie de encuestas, por ejemplo, que son muchas y que están bien estructuradas. Entonces, ahí sí se puede analizar la información fácilmente con hojas de cálculo. Pero si no, creo que de las mejores herramientas que tiene Google para periodistas que analizan grandes cantidades de datos, es Pinpoint, ¿no? Que es justamente la herramienta que les iba a presentar ahora y que les
y ahí
iba
justo con ese tema tenemos dos preguntas más relacionadas. Entonces, si quieres, te dejo las preguntas y no sé si conforme ¿sí? vayas presentando el tema de Pinpoint se van a ir contestando y si no, bueno, también. Pero nos pregunta Mariano Parada, del Cronista Argentina, ¿cuál sería la diferencia entre crear un cuaderno en Notebook y cargar los documentos en Pinpoint? Bien. Y nos pregunta Alba Rondón si Notebook LM organiza archivos y hace resumen.
Buenísimo, perfecto. Bueno, arranco por la pregunta de Mariano, de El Cronista. ¿Cuál sería la diferencia? Principalmente, una de las grandes funcionalidades a las que permite acceder Pinpoint de forma automática es justamente a la identificación de personas, de organizaciones, entidades y ubicaciones de forma muy, muy rápida. Yo puedo cargar hasta 200.000 documentos en una sola colección de Pinpoint e identificar cuáles son las personas que están nombradas con más asiduidad en más documentos e incluso lo que está integrado en Pinpoint es la tecnología de búsqueda de Google, ¿sí? Del buscador de Google. Que esto lo que permite hacer es identificar elementos o información de forma inteligente. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, si estoy buscando quizás información sobre universidades, ¿sí? O sobre el estado o la situación de las universidades a lo largo de distintos países, yo puedo volcar en Pinpoint, por ejemplo, documentos en distintos idiomas y con una sola búsqueda en mi propio idioma puedo identificar información sobre el tema que estoy investigando de forma muy sencilla. La diferencia con un cuaderno de notebook LEM es que quizás el cuaderno de notebook LEM para lo que podría servir, se me ocurre, es para generar un resumen, ¿sí? Un resumen previo a una indagación quizás más en profundidad de una cierta cantidad de documentos, para generar quizás una guía y que me ordene la información si yo quiero estructurar la lectura de esos documentos de determinada manera. Puedo también hacer preguntas, ¿sí? A los cuadernos de notebook LEM. Pero en relación a esto, el beneficio y diferencial que tiene Pinpoint es la tecnología de búsqueda de Google, que me ayuda a encontrar información de forma muy inteligente, y también otras funcionalidades como la posibilidad de a través de reconocimiento óptico de caracteres e inteligencia artificial, extraer datos estructurados de distintos archivos. Ahora vamos a ver eso en un repaso final.
Sí, tenemos un par de preguntas más. Si quieres, con esto avanzamos al tema de Pinpoint, que creo que también va a responder parte de todo esto. Nos pregunta Omar Vázquez si la plataforma Discord, que está vinculada a Notebook LM, ¿qué función cumple?
Sí.
Y, por último, de Paula Andrea Jiménez, desde Medellín, nos pregunta si los documentos que se cargan en Notebook LM quedan expuestos al dominio público.
Perfecto. Bien, Discord, sí, efectivamente está vinculada a la plataforma y, de hecho, usuarios de Discord han utilizado y se ha presentado, está incluso la entrada en el blog de Google, que lo pueden leer en relación a ese caso. Hay personas dentro de la plataforma que están justamente aprovechando también las funcionalidades de Notebook LM para hacer, por ejemplo, hasta fanfiction, si no me equivoco, ¿no? Estas obras y creaciones en relación a distintos títulos, hasta videojuegos, ¿sí? Son dos plataformas que están vinculadas y los usuarios de Discord han sido parte del público que ya ha estado probando las funcionalidades de Notebook LM. Y en relación a la pregunta de Paula Andrea, los documentos que se cargan en Notebook no quedan expuestos y, de hecho, está la aclaración, ¿sí?, en la plataforma de que los documentos que se cargan en Notebook no son utilizados, por ejemplo, para alimentar y entrenar al motor de inteligencia artificial, ¿sí? Eso no sucede en esta plataforma, así que en ese sentido se pueden quedar tranquilos.
Bueno, creo que con eso avanzamos al último tema, que es Pinpoint, para ir cerrando este taller.
Genial, buenísimo. Bueno, en relación a todo esto que ya hemos ido repasando, no quería dejar de mencionar y volver a traer, sí, a nuestra herramienta y plataforma estrella. Para mí es una de mis preferidas, sí, para hacer periodismo de investigación, que es Pinpoint. Justamente Pinpoint, quizás quienes ya hacen periodismo de investigación la pueden conocer. Es una herramienta pensada específicamente para periodistas y académicos, ¿sí? Tiene un equipo detrás trabajando en mejorar la herramienta justamente para responder mejor a las necesidades de ese público. Y justamente ayuda con una gran variedad de tareas Pinpoint, ¿sí? No solo con periodismo de investigación, sino también nos permite analizar breaking news rápidamente. Si tenemos, por ejemplo, algún tipo de documento judicial que se ha hecho público, o algún proyecto de ley, o algún reporte sobre el que queremos buscar información de forma muy rápida y con esta tecnología que está también funcionando en el buscador de Google, Bueno, lo podemos hacer con Pinpoint. Por supuesto que transcribe audio y video, ¿sí? Nos permite hacer fact-checking justamente analizando distintos, por ejemplo, audios, ¿sí? Y también sirve para recolectar notas e incluso buscar en archivos, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, recopilar distintos artículos o reportes publicados por incluso medios de comunicación y seguir dentro de una propia colección de Pinpoint cómo van tratando el tema distintos medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Bien. Y, como les decía, la potencialidad que tiene Pinpoint es que permite buscar en miles de documentos. Cada colección aloja hasta 200.000 documentos o 100 gigas y se pueden buscar, se puede buscar, en todo tipo de formatos. No sé si tengo aquí el detalle, sí, efectivamente. Permite integrar todo tipo de archivos. Hay un detalle que yo siempre resalto. Cuando quizás estoy haciendo una entrevista y hay muchas personas que, no sé, no se pueden reunir, no quieren hablar por teléfono, o quizás mandan información por audios de WhatsApp, o incluso personas que envían videos o fotografías por plataformas de mensajería como la que mencioné recién también. Bueno, muchas veces esos archivos se descargan en formatos que no son los típicos, ¿sí? No son MP3 o MP4, son otros. Y yo he demorado mucho tiempo en hacer esa conversión de archivos. Pinpoint los toma a todos ellos y hace la conversión automática, ¿sí? En muchos casos. Y también lo que permite justamente y la gran potencialidad que tiene Pinpoint es incluso trabajar a distancia, de forma remota, colaborando con facilidad, con equipos que estén desplegados a lo largo de toda la región. A mí me gusta mencionar el caso de Conectas, que no sé si lo conocen, pero es una organización que hace periodismo de investigación en toda la región, que tiene periodistas en toda la región, y este tipo de plataformas les vienen muy bien para justamente trabajar a distancia en quizás casos confidenciales, ¿sí? Porque justamente la información de Pinpoint también se encuentra de forma predeterminada de manera privada, ¿sí? Protegida por políticas de privacidad de Google. Y lo que quería también mencionar y recordar es que incluso al final de la capacitación les vamos a compartir documentos y enlaces específicos que muestran cómo podemos transformar documentos con estructuras similares para ordenar sus datos en hojas de cálculo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, bueno, presupuestos varios, por ejemplo, declaraciones de impuestos o declaraciones de bienes de personas políticamente expuestas, ¿sí? Formularios, registros policiales, formularios que quizás tienen una misma estructura que se repiten en número y a lo largo de los años y que quizás si los tuviéramos que analizar y los quisiéramos comparar de forma manual, habría que copiar dato por dato. Bueno, lo que permite hacer Pinpoint con su función de extraer datos estructurados es anotar los datos que queremos tomar y de esa manera recopilar de todo el resto de los documentos que son similares a ese documento que estamos anotando toda la información que nos interesa. Es realmente un trabajo y un esfuerzo que antes hubiera tomado, sí, antes de esta funcionalidad, hubiera tomado un esfuerzo de código, sí, en muchos casos, y ahora se puede realizar a través de esta plataforma. Como les decía, todo lo que volcamos en Pinpoint es privado por default y sumado a todo lo anterior, también se han añadido en forma de beta cerrada, pero a la que pueden pedir acceso, funciones de inteligencia artificial generativa, que lo que nos permiten, por ejemplo, es preguntarle a la plataforma cuáles son los puntos principales de un documento, qué conexiones encuentra entre distintos documentos dentro de una colección, bueno, y acelerar de esa manera, como decíamos, el trabajo de periodistas de investigación de todo el mundo, ¿no? Esta funcionalidad está disponible por ahora en inglés y en una selección limitada de países, se puede pedir acceso y dentro de la región hay varios países que ya tienen la oportunidad de solicitar justamente el acceso temprano a esta funcionalidad, que lo que permite es hacer preguntas para entender mejor un archivo o una colección de documentos. No me quiero extender mucho más porque ya estamos ahí justitos con el tiempo, pero sí quería compartirles este código QR para que, bueno, puedan dejarnos sus comentarios, para que también nos puedan decir qué otros temas les gustaría ver. Y al final van a encontrar este documento con un listado de todos los recursos que hemos visto en este rato que compartimos hoy.
Así es, y por favor, es muy importante para nosotros que nos ayuden compartiendo su retroalimentación. Entonces, saquen su celular rápidamente, escaneen el código QR para que lo llenen. Es muy, muy breve y a nosotros nos es muy útil. Y nada, así cerramos. Sé que quedaron un par de preguntitas pendientes en el chat, pero desafortunadamente ya ahora sí ya se nos terminó el tiempo. Y nada, y con esto invitarlos nuevamente a que ingresen al sitio del GNI para que vean todo el material que tenemos para ustedes y que estén pendientes de los próximos talleres o capacitaciones que tendremos. El siguiente es más o menos dentro de un mes. Entonces, si no están registrados, regístrense para que les llegue la invitación o el recordatorio y se puedan inscribir. Este taller va a ser de las herramientas para crecer en audiencia. Entonces, va a estar un poco más enfocado en el tema de audiencias en general. Nos va a estar acompañando Ceci Bazán, que también es como una experta en todos estos temas. Entonces, ahí nos encantaría verlos a todos de regreso. Y nada, con eso cerramos. Agradecerles su presencia, sus preguntas. Y muchas gracias, Caro, por toda la información brindada el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad.
Gracias a vos, Heidi, por la compañía, por traer todas las preguntas. Y, bueno, nos vemos la próxima, ¿no?
Listo. Hasta la próxima, entonces.